Son las 9, las 8 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Estamos a punto de empezar la reunión del equipo económico de la linterna. Antes contamos noticias en la crónica general de la actualidad con Iván Alonso y Javier Fernández Mar Domingo. Pedro Sánchez termina mañana su ronda de contactos con los grupos parlamentarios.
Se reunirá en el Congreso con diputados de Esquerra Republicana y Democracia y Libertad. Sánchez dijo la semana pasada que no pediría el voto de estos grupos para la investidura, ya que no apoya su plan independentista para Cataluña. El líder del PSOE se ha reunido con todos los grupos parlamentarios, excepto con EH Bildu.
La Fiscalía de Venezuela pide 16 años de cárcel para el alcalde de Caracas.
Acusa a Antonio Ledezma de conspiración contra el gobierno y asociación para delinquir. El alcalde opositor de Caracas lleva casi un año detenido en situación de arresto domiciliario. Su juicio se ha aplazado hasta en 10 ocasiones.
Los países del este de la Unión Europea dan a Grecia 3 meses para detener la llegada de refugiados.
República Checa, Eslovaquia, Hungría y Polonia han anunciado que si el país heleno no logra cumplirlo, van a impulsar una estrategia para detener el flujo migratorio en Bulgaria y Macedonia. El primer ministro eslovaco ha asegurado además que ese plan se consensuará con la Unión Europea.
El tiempo, más frío, más nieve para mañana.
Las temperaturas bajarán en todo el país y se esperan nevadas en la mitad norte a partir de los 300 metros. En el Mediterráneo lloverá con posibilidad de tormenta y habrá heladas fuertes en el interior peninsular.
Y hasta ahora en la linterna, el comentario es de Ignacio Camacho.
Si Pablo Iglesias no quiere nuevas elecciones, lo disimula bastante. Su inasumible oferta a los socialistas, con referéndum catalán incluido, parece una demostración de que está dispuesto a dejar que se rompa la baraja para forzar un nuevo reparto de cartas. Las encuestas juegan a su favor pese al protagonismo que el candidato del PSOE ha asumido en estas semanas de gestiones de investidura. Podemos es el partido que menos tiene que perder y el que más puede ganar si toca abrir de nuevo las urnas. Por eso su propuesta, sus condiciones y su tono, por mucho margen de negociación que dejen, encierran un significado taxativo. Quiere las llaves del poder, las del aparato del Estado y las de la estructura del gobierno. El problema, no suyo, sino de los españoles, es que resulta probable que Pedro Sánchez esté dispuesto a dárselas.
El comentario en la linterna con la firma de Ignacio Camacho. Comienza ya la reunión del equipo económico.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Y el equipo económico de este día, ¿qué tal? Miguel Ángel Belloso, director de Actualidad Económica, ¿cómo estás? Buenas
bien,
noches.
Bien, con mucho frío.
¿Qué te has puesto el jersey, ¿eh?
Puesto el jersey, sí.
Pero si eres del norte tú, Belloso. Bueno, es un chicarrón del norte.
De la Ribera. He comido con amigos y tal, entonces tampoco voy a ponerse la corbata.
¿Dónde has comido hoy? ¿Dónde has comido hoy?
Hoy de menú.
Hola, Carlos sí. Sánchez, buenas sí. noches, Carlos.
Sí, de menú. Sí.
¿Dónde has
sí,
comido? Claro.
De menú, ahí de en Hortaleza, en el barrio de la gente de clase.
¿Qué dice la gente?
La gente...
¿Qué dice la gente, Belloso?
La gente está preocupada.
¿En serio?
Juan Pablo, sí,
sí, está preocupada la
sí,
gente.
Sí, porque había poca gente comiendo, ni siquiera de menú.
No me digas.
Que, sí.
¿Sí?
Sí, sí. La gente está empezando a ahorrar otra vez.
Está cambiando de discurso.
Después de haber escuchado a Podemos.
Está cambiando de discurso ahora mismo. No,
pena, todavía
no.
Después de haber escuchado a Podemos. Bueno, y ya sabes, Hortaleza hay mucho de Podemos.
¿Qué tal, Joaquín Pimanos?
Aquí estamos.
Pues recordamos, Joaquín, que el día pasa por las propuestas económicas de Podemos y por las bolsas. De momento los mercados han preferido no leerse el documento de gobierno que ha puesto encima de la mesa Pablo Iglesias.
Sí, de momento el IBEX ha optado hoy por el optimismo, por recuperar terreno, ha arrancado la semana con fuerza, con aires renovados, con un alza superior al 3% que le permite rozar de nuevo el nivel de los 8.200 puntos. Ha sido clave el buen comportamiento de los mercados asiáticos, en especial de Tokio, y eso que la economía japonesa se contrae más de lo esperado. También han gustado las palabras del presidente del Banco Central Europeo. Ante las dudas de los últimos días, Mario Draghi ha defendido la solidez del sector financiero de la zona. Además, ha insistido en que está preparado para tomar nuevas medidas de estímulo en el mes de marzo.
The ECB is ready to do its part.
El Banco Central Europeo asegura Draghi está preparado para hacer su parte en el fortalecimiento de la zona. Ha vuelto a pedir a los países que acompañen sus esfuerzos con políticas fiscales y con reformas. Desde luego, no con las que ha puesto encima de la mesa Pablo Iglesias Podemos en ese documento de negociación para formar gobierno que ha entregado al PSOE. Las propuestas tienen comentario, dan para unas cuantas tertulias, son irrealizables, inviables, a pesar de la memoria económica que contienen. Plantean, por ejemplo, aumentar el gasto público en 96.000 millones de euros de aquí a 2019. Sí, 24.000 millones cada año. Dinero que irá a mejorar las pensiones, el salario mínimo o a esa renta garantizada que fijan en 600 euros al mes.
Y ustedes dirán, ¿y eso cómo se paga? Muy sencillo, con más impuestos.
Con muchos más impuestos, Juan Pablo. A lo bestia, la verdad, Podemos habla de endurecer el IRPF, sobre todo a los que ganan más de 60.000 euros al año. Subirá sociedades, patrimonio, defiende más impuestos de sucesiones para que en ninguna comunidad autónoma haya exención como ahora en Madrid. En cuanto al IVA, abogan por ampliar el superreducido del 4% a un mayor número de alimentos y establecer un tipo del 25% a los artículos de lujo, algo que prohíbe la legislación europea. También incluye entre sus propuestas nuevas tasas medioambientales, alguna para los que usen transporte privado. Para cuadrar las cuentas, los ingresos con los gastos, Iglesias ve imprescindible retrasar el cumplimiento del objetivo de déficit público.
Celebramos que esto se haya convertido en un punto de consenso con el Partido Socialista. Buena parte de los economistas más solventes de nuestro país señalan una evidencia, y es que sería más razonable, más eficaz negociar con Bruselas que la reducción del déficit se tiene que producir a un ritmo menor.
Bueno, habla de economistas solventes, aunque los nuestros, los de la linterna, que sí lo son, dicen justo lo contrario. En concreto, Podemos propone no bajar el déficit público del 3% del PIB, que es lo que exige Bruselas en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, hasta el 2019, por lo menos.
Después de escuchar todo esto, nos sorprende la preocupación que hay en el mundo económico y financiero por el frenazo de las inversiones, en definitiva, de la actividad.
Sí, aunque los sindicatos insisten en ver otra película y rechazan el discurso del miedo. El secretario general de Comisiones Obreras es Ignacio Fernández Tojo.
Hay como una especie de chantaje mediático hacia los partidos que están llamados a negociar, que convendría que desapareciera del ambiente. Y quien afirma estas cosas, que ponga los datos encima de la mesa, porque sospecho que no los tiene.
Es lo que dice Tojo. El caso es que la agencia de calificación Fitch ya avisa que un gobierno de radicales, inestable, podría tener consecuencias para la nota de la deuda española. Sobre la situación política ha hablado hoy el presidente de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia, José María Marín Quemada. Se conforma con un ejecutivo que no estorbe.
Yo del gobierno, mire, no necesito que me acompañe a ningún sitio. Con que no nos estorben este o otro, o el que venga o el que pasó, con eso tenemos bastante.
Son palabras de Marín Quemada durante el balance de 2015, año en el que Competencia batió récord de sanciones, casi 550 millones de euros. Uno de los sectores donde tiene el ojo puesto es el de las petroleras. Cree Marín Quemada que las gasolinas tienen que bajar todavía más.
Sí, vemos que los precios del crudo disminuyen a un ritmo más que notable. Y también vemos que los precios de los gasolinas y los gasóleos en las estaciones de servicio en España pues disminuyen mucho menos de lo que a los consumidores españoles nos gustaría.
Insisten desde Competencia en que actuarán si ven algo ilícito.
También tenemos hoy un nuevo balance del mercado de la vivienda, el que han hecho los registradores.
Y que viene a confirmar el aumento de las ventas el año pasado, también la subida de los precios. Beatriz Corredor, la exministra de Vivienda, es directora de Relaciones Institucionales del Colegio de Registradores.
En el cuarto trimestre de 2015, el precio ha crecido casi un 1%, un 0,94%. Esto coloca la tasa interanual en el 6,5%, ligeramente por encima de lo que veníamos viendo en el tercer trimestre.
Han pasado más cosas. La industria europea del acero ha protestado en Bruselas contra el dumping chino. Venden por debajo de coste. Volkswagen ha propuesto fabricar un segundo modelo en su fábrica de Landaben, en Navarra, y hemos conocido los planes de Rodilla. La cadena, famosa por su sándwich, abrirá 50 locales en España en los próximos 4 años. Estudia además salir al exterior. Su consejera delegada, María Carceller, admite que estudian decir sí a varias peticiones de franquicia.
Tenemos 3 peticiones encima de la mesa. Una es México, el segundo es Arabia Saudí y el tercero es Egipto.
Termino con Abengoa. Se confirma que Waddell, un fondo americano, eleva su participación. Mañana esta empresa, la andaluza, será noticia porque su antigua cúpula, con el expresidente Felipe Benjumea a la cabeza, declara en la Audiencia Nacional todo por las indemnizaciones millonarias que cobrarán.
Aquí estamos, en la reunión del equipo económico de La Linterna, con Carlos Sánchez y Miguel Ángel Belloso. 96.000 millones de euros de aquí al 19, Carlos Sánchez. Esto sale del bolsillo del contribuyente, supongo, ¿no?
No puede ser de otra manera. Pero no solamente debería salir del bolsillo del contribuyente, sino además de los mercados, a los que tenemos que pedir mucho dinero porque España tiene un déficit. Y por lo tanto, yo no sé si los acreedores están muy contentos con que les suban los impuestos. Pero en cualquier caso, yo creo que el programa que ha presentado hoy Pablo Iglesias, Podemos, no solamente es un despropósito por lo que dice, sino también por lo que representa. Tiene un planteamiento como si España estuviera ajena a la Unión Europea, fuera un país que es autosuficiente y que tiene autofinanciación y por lo tanto podemos hacer lo que queramos. Yo creo que en el 2016 este planteamiento es realmente estar en las nubes y ese es el gran problema, yo creo, del programa de gobierno de Pablo Iglesias, que supongo que el Partido Socialista lo tirará directamente a la papelera. Es que piensa que España es un país que no está en Europa y eso sí que me preocupa.
Porque aquí sale en la lista de la reforma fiscal, Belloso, te va a caer en el IRPF 10.000 millones.
No, pero es que...
En sociedades 12.000 y en el IVA...
No, pero todos los supuestos los que parte el programa de Iglesias son bueno, yo creo que son el producto de un sinvergüenza, ¿no?
Oye.
Que no es ningún... No es ningún insulto. Un sinvergüenza es un tipo que no tiene vergüenza. O sea, que simplemente lo que dice, no tiene ningún pudor... para relatar todo lo que ha explicado antes Carlos, no le da apuro. Es decir, no dice lo que le parece, porque
sin separado vergüenza.
Exactamente, y lo juntas y es un sinvergüenza, ¿no? Es lo que es él, todos se componen en ese partido, y ya no voy a decir los que le votan, porque los que le votan cada uno es libre de votar a quien quiera. Pero parece que tiene muchos supuestos equivocados, ¿no? Uno es el hecho de que España creen que está en una situación de emergencia social. También lo cree incluso, o a veces lo dice el Partido Socialista. Yo creo que un país que está creciendo al 3,5%, según ha relatado la Unión Europea en el último, en fin, los últimos datos que tenemos, y que ha creado el que crea más empleo de toda la Unión Europea, hombre, en emergencia social no está. Tiene una tasa de paro elevada, eso es evidente, pero no está en emergencia social. Ni padece, como dicen, pobreza energética, ni ocurre ninguna de las cosas que ellos dicen, ¿no? Pero luego es que, claro, lo que no puede soportar el país es un incremento del gasto público con un déficit que tenemos, aunque se ha corregido mucho, que va a acabar este año pasado, todavía no hay datos cerrados, en el 4,5%, 3 décimas más de lo que se había previsto, que a mí no me parece demasiado importante, pero todavía es una cifra relevante, 4,5%, y tiene un recorrido para cumplir los compromisos de Bruselas. Por lo tanto, cualquier inyección de gasto público pues sería letal para la economía, ¿no? Y luego porque la inyección de gasto público los 96.000 millones que propone de gasto van en dos direcciones. Una, para aumentar el gasto social, que en mi opinión ya es muy elevado en España y que contra lo que digan algunos opinadores, y seguramente en esto Carlos Sánchez estará en esta opinión, creo que no se ha recortado de manera importante en los últimos años. Es más, todos los presupuestos del PP, el gasto social ha crecido, pero en fin, digámoslo como lo digamos, el caso es que van en la dirección de aumentar el gasto social, que yo creo que no ya es suficiente con el que tenemos, y luego en inyectar dinero a la gente a través de aumentar el salario mínimo, de crear una renta mínima garantizada, etcétera, etcétera. Todo esto con la intención de impulsar la demanda interna, ¿no? Pero yo en esto soy muy devoto de lo que suele explicar muchas veces, y lo conoce Carlos Álvaro Nadal, que es el jefe de la Hacienda Presupuestaria de la Moncloa. No por dar más dinero a los españoles vamos a incrementar la riqueza de la economía española. Es decir, tú le das a una persona 300 euros en un cheque, y luego cuando mañana vaya al Corte Inglés, que se anuncia aquí mucho en este programa, o a cualquier otra tienda, comprará una serie de productos, muchos de los cuales no serán españoles, porque habrá muchos productos que reunirán una gran calidad al precio más bajo posible. Es decir, que toda esa inyección de dinero no va a repercutir en la economía española, sino que va a aumentar la renta y la riqueza de Corea, de Tailandia, de América, de Alemania o de quien sea. Es decir, que la clave, y acabo,
de,
y acabo
de España, con, y se gasta 300 euros en todo.
Sí, sí, pero por eso la clave, y acabo, la clave para que la economía española vaya y siga yendo bien es la competitividad, la productividad de la economía española y la competitividad. Es decir, fabricar cosas cada vez con más calidad y al menor precio posible. Oye. Y solamente así podrás competir, y entonces todo ese dinero sí te podría a la economía española, pero en todo caso, si no, no.
No, yo fíjate, paradójicamente yo creo que aumentar la demanda interna y el consumo privado en particular, y para también hacer crecer las inversiones, es fundamental determinar decisiones de política económica, y eso ya lo hemos sufrido y tú normalmente estás de acuerdo. Si en el 2012, cuando el gobierno en su primer consejo de ministros aprueba la subida del IRPF y unos meses después se ve obligado por Bruselas a subir de manera importante e intensa el impuesto al valor añadido, lo que se produce es que España cae en una segunda recesión, porque lo que hace es drenar demanda interna a las empresas y a los particulares, a las familias. Por lo tanto, yo creo que cuando Pablo Iglesias y Podemos plantean subir los impuestos de una manera, se puede decir casi feroz. En el impuesto de sociedades, por ejemplo, hablan de aumentar la recaudación nada menos que en 12.000 millones de euros. Bueno, es prácticamente el 50% lo que ha recaudado hoy en día el impuesto de sociedades. Por lo tanto, el pensar que las empresas van a pagar el doble de impuestos el año que viene es simplemente absurdo. Un país con tipos de impositivos tan elevados como el IRPF, pensar que se va a recaudar más de 10.000 millones de euros, pues está fuera de eso. Pero fíjate, esa medida es una contradicción respecto a lo que ellos plantean. Es decir, vamos a aumentar la demanda interna porque tiene un efecto multiplicador sobre el crecimiento. Es decir, precisamente será todo lo contrario. Una subida de impuestos tan brutal como la que plantea Podemos, lo que hará es que España caiga en su tercera recesión. Y yo creo que eso es un análisis casi de primero de económicas que alguien debía trasladarse a quien hacen este tipo de programas. Y con el tema de la emergencia social, a mí yo estoy de acuerdo en parte solo con lo que dice Miguel Ángel Villoso. A mí me parece que hablar de emergencia en un país como España, creo que cuando te están viniendo todos los meses por Grecia y Turquía cientos de miles de personas, una situación dramática, creo que es un lujo pequeño burgués, como se decía antes. Es decir, emergencia social evidentemente que lo hay situaciones muy dramáticas en las familias, pero no hay un caso de emergencia social. Entre otras cosas porque ellos han construido un discurso que se basa en algo que es irreal. Eso de que el Estado no ayuda a los pobres. En España hay un sistema de colchón social muy potente gestionado por las comunidades autónomas. Todas y cada una de las comunidades autónomas tienen subsidios para gente que no ha podido cotizar, para gente que está en la calle, como se suele decir. Que podemos discutir que las cifras son bajas. En la comunidad autónoma que menos cobran los que no tienen ningún tipo de ingreso son 400 euros, y en comunidades autónomas como el País Vasco o Navarra, pues están en torno a 700 euros. Podemos discutir si es poco o es mucho, pero ya existe ese tipo de colchones sociales. Y por lo tanto, cuando alguien plantea como si España fuera Burundi, pues simplemente está engañando a sus electores, a los ciudadanos y a todo el sistema parlamentario.
No, el problema es que estas cosas pues cuajan desgraciadamente en la población, ¿no? Cuando tú
prometes, eso no significa que no haya problemas, ¿no? Evidentemente los problemas, bueno, un país que tiene un millón de hogares en los que no hay ningún tipo de ingresos,
tiene problemas, pero la realidad que es incontestable, hablando de impuestos, por ejemplo, es que España, el sistema positivo que tenemos en España, es que es brutal. O sea, es que es el único país de Europa en el que el tipo marginal, el impuesto de la renta, se activa a partir de 60.000 euros. O sea, es que no hay otro país.
Eso lo ha hecho el PP.
Eso lo ha consentido el PP.
No, no lo ha hecho el PP.
Bueno, no sé si
lo bajó Montoro de los 300.000 a 60.000 bellos.
Bueno, bien, pues lo ha hecho.
La reforma
del
11 de diciembre de 2011.
Lo ha hecho el PP. No hay ningún país moderno y desarrollado donde el tipo marginal máximo se active a partir de 60.000 euros. Eso significa,
estos también quieren subir los impuestos a partir de
60.000, ¿sí? Castigar de manera dramática a las rentas medias, a la gente que levanta el país, a la gente que tiene más o menos éxito, a la gente que, bueno, que emprende, que tiene interés por hacer algo, porque es un desincentivo brutal a seguir trabajando y seguir levantándose todos los días para hacer algo al día siguiente. Y luego hay también un mito sobre que las empresas pagan pocos impuestos en España. Yo creo que tampoco es verdad. De esto se ha ocupado mucho el Instituto Juan de Mariana, explicando cómo, si tú contemplas lo que pagan las sociedades españolas solamente por lo que la actividad que hacen en España, no en el conjunto del mundo, porque muchas de ellas son multinacionales y obtienen beneficios e ingresos y beneficios en otros países que no son España, pues el tipo que paga en España no es ese 5 o 6% que se ha generalizado en el acervo popular, que es lo que pagan las sociedades españolas. O sea, es también otra mentira. Igual que la que se construye en torno a la SICAP, que uno podrá pensar que son las estas sociedades las que en fin, meten dinero los inversores y que tienen un tipo impositivo reducido, que alguien podría pensar si es justo, si es injusto, si podría ser de otra manera. Todo eso es discutible. Yo lo que digo es que existen en todos los países y son imprescindibles para que el capital no huya de España buscando sitios menos hostiles que el de nuestro país. O sea, es decir, que tenemos un sistema fiscal en España que es muy muy oneroso. Es decir, que no es nada confortable para nadie. Entonces, que venga alguien a proponer todavía más impuestos, yo creo que cualquiera que tenga un poco de sentido común se dará cuenta de que esto pues va a destruir riqueza, va a ahuyentar las inversiones, va a desincentivar el trabajo, en fin, va a producir el efecto contrario al que se quiere perseguir, más aún si lo sumas con un aumento brutal del gasto público, ¿no? Entonces, bueno,
yo creo que las empresas en España no podemos fijarnos en las que tienen filiales en el extranjero, porque son muy poco representativas. Las dos terceras partes del impuesto de sociedades lo pagan las empresas medianas y grandes. Mm. El gran problema que tenemos en España es que tenemos un impuesto de sociedades que recauda muy poco. ¿Y por qué recauda muy poco? Porque prácticamente el 95% de las empresas
son pymes
o son microempresas, cuyo capacidad de generar recursos son mínimos. ¿Qué significa eso? Que España pues tiene una insuficiencia fiscal desde hace muchísimos años. Pero... y ya lo hemos discutido tú y yo muchas veces. No es de recibo que la media de ingresos fiscales en Europa sea del 43-44%.
Iglesias dice que quiere llegar al 41% con esto.
Pero eso es porque él dice que quiere llegar al 41%. Estamos en el 38% ahora porque hace una trampa. ¿Cuál es la trampa?
Ya que se recauda el 38% equivalente a la economía.
Como va a haber más gasto público, va a haber más renta disponible en las familias por la vía de las subvenciones, de ese clientelismo político que quiere tener a modelo de otros países, va a haber, el PIB va a crecer mucho. Tiene un efecto multiplicador muy alto. Y como crece mucho el PIB, la relación PIB presión fiscal
baja
y por lo tanto tendríamos solamente el 41%. Yo creo que ese es el cuento de la lechera, el pensar.
Pero lo han hecho economistas eso, ¿eh?
Sí, no.
Bueno, pero economistas, papel, estamos hablando de cuatro piernas que tiene ahí el Podemos, papel. Hombre, por Dios, economistas. Claro,
el papel lo aguanta
gente,
todo.
Gente que ha estudiado económicas, hay mucha en este país. Salen promociones de gente que ha estudiado economía.
Ellos hablan de un multiplicador fiscal que, desde luego, gente que hace análisis cuantitativo, econometras y demás del FMI, se reirían casi. Es decir, porque los estudios que hace el FMI sobre multiplicadores del gasto público son muy inferiores a lo que ellos dicen. ¿Qué significa ello? Claro, ellos piensan que el PIB va a crecer pues un 6% en los próximos años, metiéndole dinamita a la economía de las familias y al gasto público. Pero claro, eso es si España fuera una isla, como hablamos anteriormente. Si fuera una isla en Europa, pues tuviera capacidad de financiación, no habría ningún problema. Pero yo insisto que a mí lo que me preocupa es este punto. Creo que realmente es el novedoso. Cuando dice que de forma que se garantice la soberanía democrática del Parlamento y del Gobierno en la elaboración del presupuesto. ¿Qué significa esto? ¿Pero alguien piensa que con una unión monetaria por medio España tiene soberanía para fijar su presupuesto?
Y que solo el dinero hay que pedirlo.
Claro, claro, solo hay otra alternativa, salir del euro, que lo planteen.
Pero claramente, si es que... Sí, bueno, pero si es que todo es una sinvergonzonería, quiero decir. Pues esto, ¿no has visto lo que está pasando, lo que ha pasado en Portugal? Oye, Portugal ha tenido un examen de la Comisión Europea sobre el presupuesto. Se ha quedado un aprobado raspado. Pues también Bruselas, oye, tiene la elegancia de no tirar abajo el presupuesto de un país, que sea una cosa inédita, la primera vez que podía ocurrir. Pero claro, no lo ha echado del todo abajo, pero le ha exigido, para cuadrar el déficit fiscal producto de ese gobierno donde hay comunistas, bloque de izquierda y socialistas, que suba los impuestos indirectos sobre carburantes, sobre energía eléctrica, sobre medio ambiente, etcétera, etcétera, y luego lo va a estar sometiendo a revisión. Y en mayo hay otro examen. Y luego además estamos viendo lo que está pasando en Grecia. Oye, donde el señor Tsipras, al que tanto ha alabado Pablo Iglesias, oye, tiene problemas cada vez crecientes en la calle porque está teniendo que subir.
Entonces, si no te suben los impuestos, Podemos,
las pensiones,
te lo sube la Unión Europea. No, lo que dices es que no, si no sube Pablo Iglesias, lo sube la Unión Europea. Porque estás contando que a Portugal se le está obligando a subir impuestos.
No, lo que está haciendo lo que la Unión Europea...
Ese es el error de Grecia. Ese es el error que ha cometido la Unión Europea.
No es ningún error. La Unión Europea lo que dice es, oiga usted, yo quiero un presupuesto, yo quiero que usted cumpla con lo que hemos acordado de calendario de reducción del déficit público en Bruselas. Y quiero que lo haga. Y además, si además de que usted adopta unas medidas que son contradictorias con el cumplir ese calendario de reducción del déficit público, encima adopta otras medidas, como en Portugal se han adoptado, por ejemplo, de devolver cosas que estaban privatizadas, como el transporte público en Lisboa o en Oporto, o la TAP, que la línea era portuguesa, y encima quiere usted subir salario a los funcionarios, etcétera, etcétera. Todo eso va en contra de todos los compromisos que usted tiene adquiridos con Bruselas. O sea, no es un tema de imponer que suba los impuestos, es un tema de decir, es que hemos llegado a un acuerdo, tú tienes que cumplirlo, entonces yo no me voy a meter, no voy a, digamos, a invadir su soberanía, porque es un gobierno legítimo que han votado los portugueses. Bueno, entonces portugueses otra cosa. Bueno, en fin,
yo creo que Bruselas no ha hecho otra cosa en los últimos años que invadir la soberanía, la poca soberanía.
La soberanía. Es que ningún gobierno, es que el gobierno portugués, es que ningún gobierno que tenga una deuda pública, tenga un déficit como el que tiene Portugal o el que tuvo Grecia, es soberano. No es soberano en nada. Cuando debes dinero a alguien, no eres soberano independiente. Depende de tus acreedores. Y por lo tanto tienes que ajustarte a las condiciones que te digan ellos. O sea, los rescates que se produjeron en Irlanda y en Portugal era porque sencillamente el mercado se colapsó.
Los rescates los pidieron los gobiernos
de Irlanda y de Portugal. Oiga usted, necesitamos 80.000 millones para sobrevivir, seguir pagando a los funcionarios, a los médicos, a los sanitarios, etcétera.
Eso es cierto, bueno, solamente en parte. Es evidente que cuando tú tienes unos acreedores que te prestan dinero cada año, y hace poco en esta misma emisora Luis de Guindos decía que España necesitará en 2016, tanto el sector público como el sector privado, unos 400.000 millones de euros. Por lo tanto, es tanto dinero que evidentemente no se puede atacar a los acreedores, porque eso de morder la mano de que te da de comer, pues es un poco ridículo en economía y en la vida en general. Es decir, pero dicho esto, el problema, el error de diseño que tiene la Unión Europea a partir de la crisis de la gran recesión de 2008-2009 es que convierte deuda privada, es decir, errores que cometen los agentes económicos privados, que son fundamentalmente los bancos y empresas que están hiperendeudadas, en deuda pública. Es decir, si en el año 2008-2009 la Unión Europea, en vez de mirar para otro lado, dice a los bancos que han prestado de manera enloquecida a gente que no podía devolver la hipoteca, o empresas que están hiperendeudadas le dicen,
que no,
pues ajústese su balance y si tiene que quebrar, quiebre. ¿Cuál es lo que pasó? Que esa deuda privada se convirtió en pública.
Perfecto, evidente. Claro, pero vamos a ver,
Carlos, poco liberal y muy poco insolidario.
Pues es absolutamente liberal y lo más razonable y de sentido común para el pueblo. No.
Que paguemos todos.
Para aquellos que tú defiendes. Mira, vamos a ver, la alternativa con Caja Madrid, con Bankia y con los demás bancos. La quiebra, que mira, desde el punto de vista liberal, mucha gente dice, oye, si un banco ha sido, poco diligente en la concesión de préstamos, se ha equivocado en inversiones, lo cual tampoco es ningún delito. En todas las empresas la gente toma, yo soy director de una revista y puedo tomar decisiones equivocadas. No por eso me van a llevar a la cárcel, me pueden despedir, punto, ya está. Pero es decir, hay muchos bancos que han metido decisiones equivocadas, han invertido mal, han prestado de más, en una época en la que además todo el mundo pensaba que el monte era orégano. Y hemos llegado a una situación en la que los riesgos asumidos por la banca se han convertido en un problema no de la banca, del banco en concreto, sino un problema público. Por una sencilla razón, porque la alternativa que podría plantear un liberal, ultraliberal, con el que parece que estás de acuerdo tú ahora, bien cogeas la izquierda, si quiebra un banco, todos los depositantes de ese banco no van a tener un duro.
En eso estamos.
Entonces, se ayuda a la banca, no para ayudar al señor que estaba antes en Caja Madrid, ni a Rato, ni a los ejecutivos de entonces. Se ayuda a la banca para conservar los depósitos de los clientes de Caja Madrid de antes y de Bankia. Y así se ha hecho en el caso de España, con los 40.000 millones que nos prestaron en Bruselas, y se hará en Italia, donde parece lo tienen menos claro, porque son remisos a hacer el ajuste que se hizo en España de manera, en poco espacio de tiempo, y de manera creo que exitosa, y lo que pasará en Portugal. Pero es verdad que hemos convertido un problema relativamente privado en un problema público. Sí. Pero que hay que afrontar eso desde medios públicos.
Pero tú
me dirás cómo lo hacemos.
Yo no tengo ninguna duda. Tengo asumido hace muchos años en que en un país civilizado y un país razonable no puede dejar caer su sistema financiero, porque los que pagan son los impositores, los ahorradores que tenían su depósito.
Exacto,
y su dinero. Y por lo tanto el Estado tiene que hacer todo lo suficiente, incluido si es necesario nacionalizar, como se hizo en época de Bush en Estados Unidos. Y no pasa absolutamente nada. El problema es de diseño original de la política. Si tú haces una política muy restrictiva en lo fiscal y no haces una política monetaria muy expansiva para compensar esa restricción del presupuesto, te ocurre lo que ha sucedido en los países intervenidos. Que Grecia, llevamos 6 años con un país intervenido y dentro de pocos meses va a haber, creo que es la cuarta reunión o quinta reunión después del tercer rescate, en la que siguen con el mismo problema. Hace unos días daba los datos de deuda pública de Grecia en las previsiones de invierno de la Comisión Europea y te dice que Grecia, después de un ajuste inmenso, tiene un 175% de deuda pública respecto de su PIB. Pues alguien será responsable de eso.
Mira,
la economía en recesión,
Carlos, Irlanda crece más de un 6%. El primer país intervenido de Europa. Claro. Más de un 6%. ¿Por qué? Hay gente que tiene un par de... Es un país dinámico, es un país que hace reformas, es un país que no se... que tiene clara la conciencia de que la fortaleza es interna. No tienen que ayudar.
¿Sabes por qué?
España, 3,5%.
¿Sabes por qué?
Portugal... que vino los socialistas, no estaba tan mal. En Grecia, ¿qué pasa en Grecia? Coño, que tienes una persona como el de Podemos, sin coleta. No tiene coleta, pero es como el de Podemos, gobernando en Grecia.
No, ahora todo lo contrario. Ahora se cortó la coleta ya hace unos meses.
Se la cortaron. Pero lo que está haciendo, por eso digo que no sé cómo la gente en España no se da cuenta, está haciendo todo lo que están diciendo que tiene que hacer en Bruselas. Y será para bien, claro. Pero, ¿qué pasa? Que está haciendo las cosas que... O sea, el ABC, lo que no hace, que es mucho más costoso, son las reformas estructurales que necesita la economía griega para que haya gente que emprenda, para que la economía crezca, para que haya incentivos para producir y para generar riqueza. Eso es lo que no se ha hecho en el mercado laboral, en el sistema financiero y en tantas otras cosas. Eso es lo que falla.
Pero ¿cómo va a crecer un país al que le sometes a un durísimo ajuste muy superior a su capacidad? Es decir, ¿tiene algún sentido?
Pero si
país...
le estás dando 80.000 millones de euros.
No, se le estás dando. Le estás sumando a su balance negativo. Y por eso tiene ahora un 175% de su PIB es deuda pública. Es decir, ¿tiene algún sentido un país con el 20-tantos% de paro desde hace media docena de años? Un país que está con una crisis social tremenda, que tenga superávit primario, Grecia como tiene, pues eso no tiene ningún sentido económico. Es decir, es como si
superávit primario quiere decir que recauda más de lo que gasta sin contar la deuda.
Efectivamente. Vale. Es decir, no tiene ningún sentido. Es simplemente por razones políticas, porque...
razones políticas.
Sí, porque hay
muchas... ¿Pero tú no crees que la Unión Europea lo que quiere es que Grecia vaya bien?
No.
Y que vaya mejor, y que no sea un problema para la Unión Europea.
Sí,
naturalmente que
seguro,
lo quiere. Lo que
seguro,
que se encuentra,
seguro,
cuando,
pero
va
eso
a hablar,
es como...
cuando va a hablar con el gobierno griego, lo que se encuentra es con gente, como digo, con Tsipras y compañía, en fin, con las que es imposible
pero eso es como
llegar a ningún
como
tipo
los
de acuerdo.
Cirujanos que operan y seguro que quieren operar bien, pero hay veces que se equivocan y Europa se ha equivocado en los últimos años, porque si no, no tiene sentido que
eso
seis años
es trasladar,
después,
eso es, eso, Carlos,
esos problemas,
eso es como de, eso es como decir que el problema de Grecia es de Europa y no de los griegos. El problema de Grecia son los griegos y los gobiernos que han tenido los griegos. Déjate de que el problema ha sido de Europa. En absoluto, Europa ayudó todo lo que ha querido, ha podido, y todo lo que ha sido posible. El problema es de ellos, y
punto. No, el problema no es de ellos.
Sí, claro que es de ellos.
El problema es de ellos, y es el problema es de Europa también.
La medida en que crean un problema para Europa.
No, porque es Europa la que está dirigiendo su política económica desde hace media docena de años. Y por lo tanto, pensar que solamente tú son los responsables, pues es injusto.
Lo que ha quedado claro es que ninguno de los dos aplicaría el programa de Podemos en España. Eso lo tengo clarísimo.
Eso parece,
eso parece.
Sí, eso no hay ningún
problema. Eso parece.
Y por cierto, vuelvo a hablar de reestructuración de la deuda.
Amigo.
Es decir, ha vuelto a sacar
las quintas.
Ha sacado el manual, sí. Nos quiere llevar a la edad
de piedra. La cabra tira al monte siempre.
Nos quiere llevar a la edad de piedra, Dios.
Bueno, nos quiere llevar, pero si es que estos son lo que son, o sea, si es que...
No, pero ellos hacen un programa para que no lo acepte el Partido Socialista, yo creo que eso es...
Joaquín. Sí, yo creo que va a tener complicado.
Muy complicado.
Le van a subir el IVA al lujo, ¿eh?
Sí, sí, eso tengo
idea. Bueno, pero eso aceptaría todo. A mí me parece que lo más problemático de que acepte...
A comer de menú todos los días.
Es el tema. A mí lo que más me preocupa, lo que más me parece ofensivo para el PSOE es lo de la vicepresidencia, o sea, es el gobierno de concentración.
Ya, bueno, si dos lo gobiernos
demás,
en uno.
Lo demás, el Sánchez se traga todo. Luego ya se verá. Se traga todo. Los impuestos por aquí, por arriba, por abajo. Que además tampoco piensa muy diferente al de muchas cosas. Lo más problemático es el tema del referéndum, pero bueno, eso a lo mejor. Y lo otro es el tema del gobierno de concentración. Sí. Claro, que tú no puedes estar, o sea, un país civilizado no puede ir a un coletas de vicepresidente.
Y con el CNI.
Que quiere hacerse cargo del CNI para montar la Stasi en España. La Stasi en España. Que nos
comes.
Liquidan a todos.
Para vigilar,
nos pasan por la tierra a todos.
No, para vigilarte dónde vas a comer, Belloso. ¿Dónde vas a comer?
Una tila.
Nos pasan por la tierra
no,
a todos.
No, que te vigilan en el menú. El menú. Te miran el menú, Belloso. Te miran el menú.
Ya no puedo comer ni angulas, ni cosas de esas, ni nada, vamos. Ni nada. Nos pasan por la tierra. La Stasi. Tú tienes un vicepresidente. Del gobierno
con,
el CNI, con esa coleta y, esa, bueno, y con la camisa hasta el campo.
Ya,
pero,
quieto,
por favor.
Quieto. Para ya.
Empecemos con el campo.
Empieza con la camisa ya, hombre. Deja tranquilo, la gente se come la camisa donde quiera.
Bueno, pues habla bastante mañana,
antes de que nos busque la
de esas propuestas económicas que ha presentado hoy Pablo Iglesias. Veo, por ejemplo, en Expansión que Podemos fuerza la ruptura con el PSOE al presentar un programa inviable. En El Economista, Podemos dificulta un pacto al pedir un gasto de casi 100.000 millones de euros. Lo de las bolsas, también en toda la prensa, en 5 días tirón de las bolsas con la euforia de Japón y el apoyo de Draghi. Expansión, el IBEX recupera los 8.100 puntos. Draghi insiste, el Banco Central Europeo está preparado para tomar más medidas. Y luego un par de asuntos, en 5 días un tercio de los salarios fijados en convenio aumenta más del 1,5%. El 1,5%, y en ABC, en sus páginas de economía, nos cuentan que más del 30% de las viviendas se compran sin financiación hipotecaria. Hay liquidez.
A tocateja.
Hay liquidez.
Eso, belloso.
¿Cómo están los mercados?
Tú fíjate. Ahí está el tema, belloso.
Y estamos en un país de emergencia social.
Ahí estamos.
En emergencia social.
¿Qué has comido, belloso?
He comido unos espárragos de Navarra, hombre, sí, pero de menú del día, ¿eh?
Que sí, que sí.
Delgaditos, delgaditos.
Delgaditos, y luego.
Serían de Navarra, seguro.
No, no, entonces no serían de Navarra.
Sí, albóndiga, luego. Con patatitas y todo.
Patatitas, sí. Bueno,
claro,
sí,
has comido, sí, bien. Sí, ya se ha venido con energía.
Oye, 12,5 euros, ¿eh? 12 euros y
pues no sé si eran de Navarra.
Iba incluido. Iba incluido.
Bueno, Navarra se hace espárragos de todo tipo, o sea, gordo.
Apaga el IVA, ¿no? Apaga con IVA.
Hombre, of course. Sí, sí. Bueno,
que si no, luego Pablo Iglesias te va a abrir un expediente a ti especial.
No, adiós, no, a mí me,
adiós,
a mí me liquida,
adiós.
No,
adiós.
No.
Adiós. Hasta aquí nos reúne el equipo económico. Adiós, Carlos Sánchez.
Adiós, adiós, muy buenas.
Hasta luego, Joaquín.
Hasta mañana. Hasta mañana.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Sigue también a Juan Pablo Colmenarejo en Twitter, en @linternacope y en facebook.com/lalinterna. ¿Te has perdido las historias de los fósforos en Herrera en COPE?
¿Qué tal, Juan? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Toda la niña preparándose su traje de princesa blanca.
Y esto lo hizo poco, tres veces hasta que el tío lo trinca.
Digo, buenos días. Y hace... ¡Buenos días!
Ahora también las puedes escuchar en cope.es.
He visto cosas que vosotros no creeríais.
COPE. Estar informado.
Si en la puerta pone empujar, tú no tiras, sino que empujas, ¿no? Obvio, porque utilizas la cabeza. Pues hazlo también con tu seguro de hogar. En Verti calcular el precio es rápido y sencillo. Solo tardas unos minutos y solo necesitas tu dirección y código postal. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
Gracias, papá. Gracias por tus paseos. No sé cuántos miles de kilómetros habremos caminado juntos tú y yo. Pero te juro que en cada uno de ellos aprendí una cosa de ti.
¿Cuántas cosas habrá hecho tu padre por ti? ¿17 millones? Ya puedes comprar el cupón del extra del Día del Padre de la ONCE. El 19 de marzo, 17 millones de euros. Un premio casi tan grande como el amor de un padre. ONCE.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Sabemos que después de un robo en tu casa, los ladrones se habrán llevado mucho más que tus cosas de valor. Pero como la compañía de alarmas más recomendada de Europa, también sabemos cómo evitar el robo para proteger tu hogar y lo que más quieres. Si supieras todo lo que sabemos, protegerías lo que más te importa con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-200-200 o visita securitasdirect.es.
En tus manos están las herramientas que necesitas para apostar en directo. Tienes la opción, el poder, de convertir un partido corriente en un partido extraordinario. ¿Eres miembro de la casa de apuestas preferida en todo el mundo? ¿Eres miembro de Bet365?
Juega con responsabilidad.
En COPE, el día no acaba a las 12.
¿Qué tal, señoras y señores? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Muchas gracias por estar ahí. Bienvenidos al
Con partido. Joseba Larrañaga y José Luis Corrochano te acostarás más tarde.
Comienzo de semana con mucho fútbol. El
25. Este es el primer titular.
Porque lo mejor del deporte lo encuentras en el partido de las 12.
A mí me parece un gran partido. Probablemente mejor la primera parte que la segunda.
La conclusión es que los árbitros tienen que interpretar si la mano es voluntaria o no.
Involuntaria.
También en cope.es y en tu móvil.
Llega el partido, el partido, sí.
COPE. Estar informado.
Javi se interna en la cocina, dribla la mesa, agarra el cuchillo, pone el jamón a tiro, corta y... ¡qué fallo! ¿Qué ha pasado, Javi?
Me la jugué con el jamón y ha salido malo.
La próxima vez te pasarás a un jamón Navidul.
He aprendido la lección en mis carnes.
Navidul, con el jamón no te la juegas.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
A Ciencia y Conciencia en la Linterna, con César Nombela. ¿Qué tal, profesor? Rector, ¿cómo estás?
Buenas noches.
Las circunstancias actuales hace frío, ¿no?
Hoy hace frío, ah, sí.
Por fin hace frío.
Y en el Ártico hace mucho más.
Pero por fin hace frío, ¿no? Que el invierno,
ya,
¿no?
Ya era hora de pasarse un fin de semana con el paraguas.
Menos mal. Y todo eso. ¿Qué pasa en el Ártico?
Sí. Temperaturas muy bajas. ¿Sabes que en los dos polos
sí.
se empezó a producir lo que se llama el agujero del ozono? El
sí.
ozono que nos protege. De la radiación. Y hace años que se estableció que había los gases estos de refrigeración, los clorofluoclorados, compuestos fluoclorados, pues que destruían ese ozono. Y entonces el protocolo de Montreal, desde finales de los 80, empezó a controlar bastante esto y está la cosa bastante más controlada. Pero este año hay temperaturas inusualmente bajas en la estratosfera del Ártico, sobre todo.
Eso,
15 a 35 kilómetros hacia arriba.
Pero es mucho frío, ¿no?
Mucho. Lo que pasa es que eso está contribuyendo a que los gases que luego activan la destrucción del ozono pues estén protegidos, porque con una temperatura un poco más alta se descomponen con más facilidad. En conclusión, algunos expertos esperan que este año pudiera incrementarse el agujero de ozono con todos los problemas que eso conlleva.
Y el invierno, como te decías, se ha hecho esperar, pero esta semana ha llegado con fuerza a nuestro país. ¿Cómo es la situación en el resto del mundo?
Yo creo que en el resto del mundo hemos encontrado una situación parecida en muchos casos. Y sequías en grandes partes de Sudamérica, y realmente los cambios en este sentido son muy, muy serios y muy significativos. Siempre se pueden encontrar circunstancias donde ocurrió algo parecido y demás, y en función de ello pues tenemos que tenerlo en cuenta. No obstante, la verdad es que es preocupante la evolución del clima de este año. Sí.
Los dos últimos años relanzan el desarrollo de medicamentos biológicos. ¿Qué es un medicamento biológico?
Medicamento biológico es un producto, normalmente es una proteína con actividad anticuerpo o de enzima, que sirve para tratar una enfermedad. El primer medicamento biológico producido por la biotecnología moderna, la ingeniería genética, fue la insulina humana en bacterias. Hasta entonces los diabéticos se les trataba, pero con insulina de cerdo modificada químicamente y con problemas. Desde el 82 producimos en bacterias insulina humana, idéntica a la humana, y ha resuelto todos los problemas. Han surgido muchas variedades y demás. Otras hormonas también, pero todo ese proceso de medicamentos biotecnológicos o biológicos o biofármacos, que los podemos llamar, todo ese proceso ha ido relativamente lento, como 5 o 6 productos aprobados por año. En el año pasado se aprobaron más de la docena y el año anterior también. Es decir, estamos en un lanzamiento. Y hay cosas muy interesantes, porque resulta que, por ejemplo, se introducen estrategias frente al cáncer basadas en eliminar la protección que la célula cancerosa suele tener frente al sistema inmunitario. Nuestras defensas podrían reconocer las células cancerosas como algo nocivo y destruirlo, pero sin embargo las células se protegen. Bueno, ir contra eso es una estrategia anticáncer que está dando resultados frente a melanoma, está dando resultados frente a mieloma, está dando resultados frente a pulmón. Ha habido varias novedades de productos biológicos en esta línea que realmente son muy, muy, muy prometedores. Pero no solo eso, también han surgido frente a enfermedades raras, de estas enfermedades que son muchas, pero cada una son muy pocos pacientes, ¿no? Pero tienen derecho a que nos preocupemos de ellos, claro. Casi todas son debidas a carencias de productos biológicos, por ejemplo, de enzimas en el organismo, que produce una disfunción tremenda y una patología enorme. Por ejemplo, la patología de Wolman, que causa unas acumulaciones de colesterol y triglicéridos que realmente acaban siendo mortales o desde luego muy graves. Bueno, pues se acaba de producir y de aprobar un medicamento que reemplaza esa enzima que falta. Es una lipasa que destruye ésteres del colesterol
y detiene la enfermedad.
Y detiene la enfermedad porque estamos reponiendo en esos enfermos. Pero lo curioso es que también se han ampliado mucho las posibilidades. Por ejemplo, este producto se produce en gallinas transgénicas y se aísla de los huevos que ponen de la clara del huevo. Se han desarrollado cabras transgénicas, conejos transgénicos, de los cuales, de su leche, o productos de esa naturaleza, se producen también medicamentos biológicos. Por tanto, estamos en un verdadero boom que yo creo que se revela como muy prometedor, porque se van a poder atajar, como digo, patologías raras, muchos tipos de cáncer, etcétera. Los resultados del balance de 2015 en este sentido es muy esperanzador.
Hoy un comentario tuyo al premio Fundación BBVA Fronteras del Conocimiento en Biomedicina para los creadores de la optogenética.
Sí, vos sabes.
Cuyos tres apellidos son casi impronunciables.
Sí. Sí.
Yo no me atrevo.
Boyden, Dieselroth y Miselbock.
Ah, ya está.
Bueno, pues.
Más fácil.
En España se concede uno de los premios científicos de mayor relevancia en el mundo, el premio de la Fundación BBVA Fronteras del Conocimiento, que trata de identificar a aquellos que realmente están en las fronteras y crean un conocimiento nuevo. ¿Qué es la optogenética? Pues la posibilidad de, a través de la luz, estimular determinadas fibras nerviosas, determinadas neuronas. ¿Cómo? Localizando en ellas determinadas proteínas que reaccionan ante la luz. De momento todo esto se hace en animales, claro, es una experimentación animal que para hacerlo en humanos pues tendrá también su tiene que tener su valoración ética. Pero eso de estimular simplemente con luz determinadas funciones nerviosas, pues realmente nos conduce no solamente a poder estudiar a fondo patologías que necesitamos saber cuáles son las vías que están afectadas, sino incluso plantear tratamientos y de hecho se está en esa línea. Estos tres grandes pioneros pues recibirán el premio aquí este año, como algunos otros que hemos comentado y algunos otros que tendremos que comentar porque son unos premios de una relevancia. Hay que decir que bastantes, y lleva solo 6 o 7 años, bastantes de los ya galardonados han obtenido el premio Nobel después.
César Nombre, la ciencia de conciencia en la linterna. Hasta el próximo día. Que vaya bien, profesor, rector. Adiós.
Muchas gracias. Buenas noches.
Adiós. Javier Redondo, director de Aventura de la Historia. Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Efemérides de esta semana que comienza. 15 de febrero de 1898, tal día como hoy, fue el día en el que un magnate de la comunicación, tú fíjate, puso una guerra.
Ahora pone vicepresidentes.
Sí. La de Cuba, Estados Unidos contra España.
Sí, pues fue el Maine, era un buque de guerra americano desplazado a Cuba para velar por los intereses comerciales de Estados Unidos en la isla. Saltó por los aires porque explotó parte de su carga, de su armamento y murieron 260 militares. Fue un accidente, pero bueno, a la opinión pública, que ya estaba suficientemente soliviantada, no le importó. William Randall Hearst, ciudadano Kane, tituló en uno de sus periódicos, el Journal de Nueva York, "Recordad el Maine, al infierno con España". Presionó al presidente McKinley, que no quería la guerra, pero no aguantó esa presión. También ejercía presión en su momento Teodoro Roosevelt, que estaba al mando de la Armada. Así que en abril estalló la guerra, otro día hablamos de ella.
Otra efeméride, pero esta de 1748, un 15 de febrero, ¿quién nació?
Sí, pues nació Jeremy Bentham, que es un pensador muy influyente, es el padre del utilitarismo, escribió una obra que se llama Fragmentos sobre el gobierno, que era una defensa de la división de poderes, aunque ya estaba teorizada desde 1690, y del fin de los privilegios. El utilitarismo es básicamente que una filosofía más que una corriente política que consiste en evaluar la utilidad de los actos humanos en virtud de sus consecuencias, ¿no? Uh-huh. Es quizás el estableció el principio de a mayor felicidad. Por ejemplo, Jefferson bebió de las fuentes de Bentham para crear su presidencia en Estados Unidos.
Bueno, y un 16 de febrero, cita tal día como el de mañana, ¿quién se retiró?
Bueno, pues se retiró Chopin, que dio su último concierto en París. Fue en la sala Pleyel, ya estaba bastante enfermo. De hecho, en uno de los descansos sufrió un síncope. Llevó una vida tormentosa y también Europa estaba en plena tormenta. Él había escrito en esos días, Francia también está enferma. Y así fue porque el 20 de febrero de 1848... ese mismo año del que hablamos, de cuando se retiró Chopin, estalló la revolución que se llevó por delante a Luis Felipe de Orleans.
Más cerca, aquí en España y en el siglo XX ya, sí, 16 de febrero de 1936.
Bueno, pues 80 años justos, 80 se cumplen años justos, mañana, ¿eh? Hace 80 años que se celebraron aquellas elecciones que dieron la victoria al Frente Popular, las últimas elecciones antes del golpe de Estado y el estallido de la Guerra Civil. El pacto entre las izquierdas fue firmado en enero de ese año, incluía a todas las izquierdas desde Izquierda Republicana de Azaña, al POUM y al Partido Comunista de España. Se sumó también Esquerra Republicana de Cataluña. en el lado de las derechas quedó la CEDA, que elaboró o firmó coaliciones según las regiones, es decir, no eran unas coaliciones firmes lo que llamó Acción Popular, sino coaliciones con algunos de los partidos de la derecha. El centro fue por Libre y fracasó estrepitosamente. Yo creo que esa es la gran desgracia de España. El partido de Portela Valladares, que fue el último presidente, yo creo que de un gobierno democrático, es decir, antes de las elecciones del 36, obtuvo 17 diputados.
Y 3 años más tarde, a punto de acabar la guerra, los días en los que las tropas de Franco estaban a punto de tomar Cataluña, el 16 de febrero de 1939, ¿qué pasó?
Bueno, pues ese día ya había caído Barcelona, y cuando Cataluña también estaba al borde de ser tomada por las tropas nacionales, pues Negrín convocó ese 16 de febrero de 1939 a su estado mayor en Los Llanos, en Albacete, cerca de Albacete. Pues allí todos trataron de establecer una estrategia, una última estrategia de supervivencia, pero todos los historiadores coinciden en que el pesimismo que reinó en Los Llanos fue absoluto. A los pocos días ya se supo del levantamiento, del golpe de Casado en Madrid.
A ver, te queda una de Irán.
Bueno, pues el 21 de febrero de 1921 el general Reza Khan derroca al Shah Qajar con su brigada cosaca. Cayó así el imperio persa y por lo tanto Reza Pahlavi instauró la dinastía de los Pahlavi. Fue coronado en 1926, estableció un gobierno reformista que unió los territorios controlados por los comunistas y británicos. Fue un gobierno en lo económico muy reformista y progresista, pero es verdad que derogó la constitución de 1906. Su hijo luego tuvo que abdicar, presionado precisamente por Gran Bretaña y por la Unión Soviética, porque forjó una extraña alianza con los nazis.
¿Ah, sí?
Sí. Entonces, bueno, abdica y al final el segundo de los Pahlavi es el que sufre la revolución de los ayatolás en 1979.
Dos cortitas de otra época, venga.
Bueno, 19 de febrero de 1473 nace Copérnico, el padre del heliocentrismo. Y el 19 de febrero de 1540, Carlos I creó el archivo de Simancas. Felipe II luego encargó construir el edificio en 1572 y luego, unos años más tarde, se aprobó el decreto que lo regulaba.
Efemérides al comienzo de esta semana del 15 de febrero con Javier Redondo, que sigue toda la aventura de la historia. Por cierto, Javier, que mañana te emplazo a otra cita de Noticias con Historia en compañía de José Antonio Martino Timpetón, que os vais a estrenar dando un repaso a algunos lugares del callejero que tan de moda está.
Nos lo pasaremos bien.
Seguro, seguro, seguro. Un repaso muy interesante de algunas cuestiones que conviene puntualizar antes de que quiten las placas, por si acaso. No te muevas de ahí, tú no te quites del sitio, porque como cada lunes te quedas hasta la medianoche a las 11 en Canarias. Está llegando ya Ignacio Camacho, está Victoria Prego también pendiente de estar con nosotros, y por supuesto luego a las 11 Fernando Rayón, en el tiempo de la tertulia de esta noche, de lunes 15 de febrero. Hace frío, por fin hace frío, ya era hora de que hiciera frío. Oye, es que es invierno, que llueva, que nieve, ya sé que pasa que como en España no hay punto medio, de repente llega toda la nieve a la vez y toda la lluvia a la vez, y no hay manera de que sea un país de términos medios, ¿verdad, Redondo? No hay manera, no somos moderados ni cuando nieva. Con permiso, camino de las 10 de las 9 en Canarias, enseguida noticias.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.